Hola, muy buen día a toda la audiencia que ya se encuentra en sintonía de su programa Un Nuevo Sol Rebelde. El tema de hoy lo estamos dedicando a hablar por una educación incluyente sin discriminación en el marco del día de ayer, ¿verdad? Que fue 25 de junio, Día del Maestro. Y como es costumbre, antes de iniciar nuestra programación queremos compartirle lo que es el Nahual del Día, así que lo dejaremos a cargo del compañero Miguel.
Buenos días, gracias por acompañarnos en esta hora de programación y gracias compañera Lupita. El Nahual del Día es Dos-Aj. Es el triunfo sobre toda la maldad y el mal espíritu. Son los horcones de las casas o pilares de fuerza. El bastón sagrado simboliza la autoridad, tanto terrenal como espiritual. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. La firmeza y la convicción son la señal de comunicación. El cañaveral como simbolismo de la comunidad, lo de la abundancia, la dulzura de saber acrecentar compartiendo. Características de la personalidad. Las personas nacidas en este día son engendradas en el día Can y su signo de destino es Imosh. Su afán por alcanzar la perfección puede ser su mayor obstáculo. Grandes moralistas siempre están pensando en su reglamentación. Inteligencia fuerte, perseverantes, personas confiables pueden llevar secretos a la tumba. Buscan el refinamiento y la educación. Son grandes académicos, alcanzan prestigio y desarrollan los poderes internos con esfuerzo de carácter alegre. Aunque conservadores toman decisiones firmes y una vez se emprendió un camino no hay retorno. Necesitan vivir experiencias fuertes, son indiferentes ante lo que les interesa. La persona nacida en este día será como el cultivo ante la madre naturaleza que se multiplicará.
Bueno, es así como el compañero Miguel nos ha dado lectura de lo que es el Nahual del día de hoy. Les queremos compartir una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Y antes de iniciar de lleno con nuestro programa y el segmento Analizando Nuestras Realidades, haremos una pausa musical. Escuchemos entonces la canción titulada Un Nuevo Día, la canta Zona Ganja.
Puedo empezar por pensar, antes de actuar es que mis ojos se abrieron y me di cuenta. Y eso una vez más, puedo empezar por dar, amor, entregar, pintar.
Sale el sol, y ahí está, y ahí está. nuevo sol rebelde.
En Radio Sayacche 91.7 FM. Conozcamos la historia, el contexto, datos y estadísticas. Aprendamos juntas y juntos. A continuación, tu segmento, Analizando Nuestras Realidades.
Bueno, para iniciar nuestro segmento Analizando Nuestras Realidades, es importante que conozcamos un poco de historia, cómo surge el 25 de junio, Día del Maestro. El 25 de junio de ese año nos cuentan de que policías vestidos de civil dispararon contra la multitud y le dieron muerte a la profesora María Chinchilla Recinos. Desde entonces fue de que en el país se celebra esta fecha como Día del Maestro. En la actualidad muchos estudiantes solo saben que ese día se asiste a clases, ¿verdad? E incluso algunos maestros ignoran aquel episodio histórico. Han pasado ya 74 años de aquellos sucesos, pero vale la pena recordarlos. Así que, compañero Miguel, ¿será que podrías compartirle a nuestra audiencia un poco sobre la biografía de María Chinchilla?
Con mucho gusto, compañera. Bueno, es que Chinchilla nació el 2 de septiembre de 1909 en la aldea Las Ánimas, Asunción, Mita, Jutiapa. Ella se graduó de maestra en 1927 en el Instituto para Señoritas de Jalapa y fue abanderada de su promoción. Desempeñó la docencia en el referido municipio y en las escuelas Felipe Flores, Manuel Cabral y María Minera en la ciudad capital. La mañana del 25 de junio de 1944, una multitud acudió al centro capitalino y se registraron detenciones, heridos y muertos. El saldo de ese día fue una mujer muerta, la profesora María Chinchilla, por arma de fuego y otras personas heridas, escribió Manuel Galich en el libro del pánico al ataque en 1949. Este suceso ocurrió en la Sexta Avenida y 17 Calle de la Zona 1. En ese sitio fue colocada una placa dorada que señala el área donde fue asesinada la maestra. Ahora, al lado del sitio instaló Tomás Tebalán su sencilla venta de golosinas. Él es originario de Chichicastenango, Quiché, y aunque llegó a cuarto primaria, sabe muy bien quién fue María Chinchilla. Los maestros dejaron de ser como antes, aunque todavía quedan algunos que sí enseñan, otros solo chapucean la mente de los niños, afirma. El 25 de junio de 1944 quedó marcado en la historia de Guatemala. Chinchilla se convirtió en mártir del magisterio y en una figura que fue sacrificada en aras de los ideales populares. Posterior a su muerte, fue derrocado el expresidente Ubico. En honor a ella, esta fecha fue elegida para celebrar a los maestros de Guatemala.
Bueno, es así como hemos dado a conocer un poco sobre la biografía de quién fue María Chinchilla, para saber un poco, ¿verdad?, de por qué se celebra exactamente el Día del Maestro, el cual fue ayer 25 de junio. Y para seguir con la programación, como siempre, les traemos lo que es el sondeo de opinión de la semana. Así que les presentamos lo que nos han contestado el día de hoy.
No es casualidad o coincidencia, tu opinión es la que cuenta. Nos interesa saber qué piensan las comunidades y pueblos. A continuación, tu segmento de opiniones varias.
En esta ocasión, para el sondeo de opinión de la semana, con el tema por una educación incluyente sin discriminación, hemos salido a la calle a preguntarles a las personas cómo piensan ellas que puede contribuir la educación a superar los problemas que estamos enfrentando hoy en día como sociedad, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la discriminación, entre otras. Escuchemos lo que nos contestaron.
Educación es importante en Guatemala y en el departamento de las comunidades, las regiones, las poblaciones indígenas y rurales, ya que históricamente para las comunidades y las personas oprimidas y del campo no ha habido una educación en sí, Simplemente hay algo que se trajo de Occidente para hacer que los pobladores reconozcan un sistema que, además que esté fallido, sea el que se impone y sea el que les perjudique. Para en esa línea tiene que ir nuestra educación, no que nos digan vas a estudiar para maestro, para perito, para universitario y te vas a ir fuera de la comunidad, porque aquí no hay un lugar donde puedas ser y desarrollarte. Eso no va con nosotros. La educación tiene que ir acorde a las necesidades de los comunitarios.
Bueno, yo creo que la educación permite que la gente abra más, digamos, la mente, abra más sus ideas y tenga una visión del mundo mucho más amplia. Y cuando eso ocurre, entonces la gente puede tener ideas más críticas, ser más consciente y, por lo tanto, entender más que en el mundo no se puede actuar basado en prejuicios y, por lo tanto, no agredir a nadie, respetar los derechos de las personas, no violentar a las mujeres. Entonces, cuando tenemos acceso a información y educación, podemos ser más respetuosos del mundo y, por lo tanto, hacer una mejor sociedad.
La manera que la educación puede contribuir para aportar a la bronca de la sociedad es realmente despojarnos de la educación, para empezar, colonialista, y tener un sistema de educación más apropiado al momento, a la circunstancia que estamos viviendo. Una de ellas puede ser la educación popular, una educación consciente, donde realmente la sociedad guatemalteca pueda generar expectativas de desarrollo, donde pueda realmente conocer su verdadero entorno.
Nació para quedarse un nuevo Sol Rebelde, una radio de educación y comunicación popular.
Y bueno, la educación incluyente o inclusiva se caracteriza principalmente por tener un objetivo muy claro: que todos los niños y jóvenes de determinada comunidad desarrollen su etapa escolar en un mismo centro y una misma aula ordinaria, sin que tenga lugar ningún tipo de separación en función de determinadas condiciones personales, sociales o culturales. El concepto de inclusión es integral y completo, incluyendo también a aquellos niños que presentan algún tipo de discapacidad o trastorno del aprendizaje. Y entonces, las características de una educación inclusiva es para poder llevar a la práctica la idea de una escuela en donde todos tengan cabida, de una forma natural, armoniosa y sin conflictos significativos, y que además resulte exitosa a la hora de extraer el máximo potencial individual de cada alumno o alumna. Por eso es necesario que se den las siguientes características.
Bueno, y es así como entre estas características les podemos mencionar el principio rector y filosófico de un proyecto educativo inclusivo: debe basarse en el concepto de nosotros, nosotras, como sinónimo de comunidad o colectividad. Igualmente debe ser una escuela flexible en su currículo, la evaluación, la promoción y organización. La escuela debe estar enfocada y prestar una gran atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizajes de cada estudiante de manera individual. Humanización, libertad, democracia, justicia e igualdad de oportunidades deben ser los principales valores por los que se rijan las diversas actuaciones y actividades de la escuela. Y a nivel metodológico, el enfoque ha de centrarse en las características del alumno o estudiante y no tanto en los contenidos.
También compartiremos entonces algunas buenas prácticas para la educación inclusiva. Y en base a este concepto de escuelas para todos y de las características anteriormente reseñadas, existen una serie de buenas prácticas que pueden favorecer la inclusión en el ámbito escolar. Entre ellas tenemos facilitar la diversificación de la enseñanza y la personalización de las diversas experiencias de aprendizaje. También fomentar la participación de los padres en los siguientes ámbitos: actividades de la escuela, apoyo en determinados aprendizajes y control de los progresos de sus hijos. Además, el diálogo y consenso de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres y todos los alumnos. También el centro debe estar abierto a su entorno y realizar acciones conjuntas con instituciones, asociaciones culturales, empresas y otros. También contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los profesores de apoyo, material informático y didáctico, clases especiales para llevar a cabo algún tipo de aprendizaje específico, aunque lo ideal es que la inmensa mayoría de las clases se realicen en el aula ordinaria. Crear lazos de convivencia y tolerancia entre toda la comunidad escolar. Prevenir la exclusión por motivos culturales, favoreciendo la adaptación de los alumnos inmigrantes y realizando actividades que fomenten la aceptación de la diversidad y la interculturalidad. Visión positiva y enriquecedora de las mezclas culturales. Crear una relación cálida y de confianza entre los profesores, alumnos y sus familias.
Igualmente, la educación inclusiva debe de beneficiar, cubrir las necesidades y estar a la altura de las expectativas, tanto de los estudiantes con necesidades especiales como con los que no las tienen. De igual modo, debe de atender tanto a los chicos procedentes de culturas diferentes, igual debe de tener un enfoque excesivo en las minorías, ¿verdad? Aún realizando de forma inconsciente, puede conducir a la paradoja de que buscando la inclusión se revive el conflicto entre alumnos o el malestar entre los chicos por tener capacidades distintas o perfiles estándares más o que puedan sentirse menos atendidos o valorados, ¿verdad? Bueno, y es así como estamos en su programa Un Nuevo Sol Rebelde con el tema Por una Educación Incluyente Sin Discriminación. Así que continuando con nuestra programación, escuchemos la canción titulada Que Vivan los Estudiantes de los Guaraguau.
Sol Rebelde
en Radio Sayacche 91.7 FM.
Maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos. Es una frase de Ever Garrison. Bueno, y como dato les queremos compartir que en Guatemala la mitad de las niñas y niños y adolescentes, aproximadamente 4 millones, no asisten a la escuela. La pobreza fue la causa que obligó al 67% de las niñas y niños y adolescentes a no inscribirse en el sistema educativo en el 2014.
Bueno, es así como continuando con el tema por una educación incluyente sin discriminación. Tal vez muchos y muchas nos preguntamos hacia dónde va la educación pública en Guatemala, ¿verdad? Entonces hablaremos un poco de hacia dónde va en el caso de acceso y cobertura. Así que compañero Miguel, si nos puedes compartir qué dicen los indicadores y cifras.
Bueno, los indicadores en Guatemala, según el sistema de indicadores educativos del Mineduc, en 2013, que cabe mencionar que fue la última estadística, de cada 10 niños en edad escolar, solo 5 están matriculados en la escuela preprimaria. De cada 100 niños de 7 a 12 años, 15 no son atendidos por el sistema educativo regular en primaria. Solamente 4 de cada 10 personas jóvenes en edad escolar están matriculados en el ciclo básico del nivel medio. De cada 10 personas jóvenes en edad escolar, solo 2 están matriculados en el ciclo de diversificado del nivel medio.
Bueno, es así como en el grupo poblacional más grande de Guatemala es el de las personas jóvenes, ¿verdad? Como bien sabemos. Más sin embargo, mediante el análisis de las cifras se puede observar que 6 de cada 10 jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar. Esto más lo vemos en las áreas rurales principalmente. Y 3 de cada 10 jóvenes que sí ingresaron son expulsados del sistema. 5 de cada 10 que sí ingresaron se enfrentan al fracaso, o sea que pierden su ciclo escolar, su grado. Y 812.746 jóvenes de 13 a 18 años están fuera del sistema educativo. Entonces estos son los datos que les estamos proporcionando sobre cómo o hacia dónde va la educación en Guatemala. Pero preguntémonos entonces, ¿podría ser peor este panorama?
Bueno, lamentablemente puede ser peor si el niño, niña o persona joven en el que pensamos tiene la característica de vivir en el área rural, ser mujer y ser indígena. Según el informe del PNUD del año 2012, el promedio de escolaridad, es decir, de años aprobados, era de 6.7 para mujeres, mientras que el de hombres era 7.2, 5.6 para el área rural, mientras que 8.2 en el área urbana, y 5.6 para los indígenas, mientras que el 7.7 para los no indígenas. Esto quiere decir que el promedio de escolaridad de una mujer indígena que vive en el área rural es de un año. De cada 10 niñas indígenas, solo 3 alcanzan el tercer grado primaria y solo 2 llegan a sexto grado. Solamente 31 de cada 10 mujeres indígenas sabe leer y escribir en Guatemala. Bueno, estos son algunos datos que queremos compartirles de cómo está el panorama de educación en nuestro país. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Para el Pueblo lo que es del pueblo, la canta Piero.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y al país lo remataron y lo remataron más. Los partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Liberación, liberación.
Nuevo Sol Rebelde.
Continuando con la programación del día de hoy, ¿qué factores intervienen en la cobertura escolar? Bueno, pues la cobertura no es solamente un asunto de buena disposición de poner escuelas, ¿verdad?, y contratar docentes, sino que existen varios factores importantes de analizar y que afectan directamente a la cobertura escolar. Entre ellos podemos citar los siguientes.
O uno de los factores que más afecta, podríamos decir, es la inversión en educación, y es que el gobierno de Guatemala solo invierte el 3.2% del Producto Interno Bruto en educación, mientras que países como Costa Rica es mayor al 20%. Según la UNICEF, en el 2013 Guatemala invirtió 5 quetzales con 10 centavos diarios en educación, salud, nutrición, dotación de agua potable y otros servicios por cada niño o niña o adolescente en Guatemala.
Así como otro factor que les podemos mencionar es la equidad en la educación. El idioma y la cultura son claves en el acceso o exclusión del sistema. Uno de los factores que afecta al que la niñez y la juventud ingresen o permanezcan en el sistema educativo, es decir, la cobertura, es que la escuela es ajena a la comunidad, y como podemos ver en los caseríos rurales, ¿verdad?, normalmente mandan a maestros que solo hablan español, y la comunidad puede ser de habla quechí o algún otro idioma maya. Entonces esto dificulta al momento de querer impartir la educación. A criterio del Consejo de Educación Maya, la escuela no practica ni desarrolla los conocimientos, prácticas y valores que viven en la cotidianidad las personas que se identifican con los pueblos maya, xinca y garífuna, o sea que no se respeta ni fomenta el desarrollo de la cultura e idiomas maternos.
Una de las razones por las que el sistema expulsa o no atrae a las aulas a la niñez y juventud de Guatemala es que no implementa acciones y programas necesarios para atenderlos con calidad y con equidad. Además, los pocos programas existentes, pues sabemos que no son enfocados ni desarrollados basados en el análisis real de las necesidades educativas, sino a partir de criterios electorales.
Bueno, eso sí, como la educación bilingüe e intercultural puede aportar elementos importantes para que en nuestro país, ¿verdad?, demos un salto hacia una educación de calidad propia de nuestra historia, contexto y, por supuesto, que responda a la diversidad cultural que permita avanzar a nuevos horizontes de desarrollo y buen vivir para los pueblos. En el diálogo de saberes e ideas sobre la calidad, la educación debe preparar a las nuevas generaciones
para ser ciudadanas y ciudadanos del mundo, con sólida identidad local y cultural, solidarios y humanos. Enfrentar también un mundo que no conocemos, solo anticipamos, como el calentamiento global, la crisis ecológica, la migración masiva y la biotecnología, reconociendo su historia y la de su comunidad para aprender de ella. Enfrentar situaciones nuevas, resolver problemas que aún no tenemos, aportar a la solución de problemas históricos, el racismo, la pobreza y la desnutrición. Bueno, y con esto vamos a escuchar una canción que se llama Somos Sur, la canta Ana.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.
Sol Rebelde
en Radio Sayacche 91.7 FM. Cielo, vamos. nuestros derechos nos permite exigirlos y defenderlos. Te presentamos el segmento Conociendo Nuestros Derechos.
Bueno, en este segmento de Conociendo Nuestros Derechos, la educación es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, también en instrumentos jurídicos de carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la educación es un derecho inherente a la persona humana y es una obligación del Estado. En nuestro país, este derecho se respalda con la Constitución Política de la República de Guatemala, que en sus artículos 71, 74, 75 y 76 reconoce el derecho a la educación, la obligación del Estado a proporcionarlo y establece que debe darse sin discriminación alguna, de manera gratuita. Y además plantea que debe ser bilingüe y promoverse la alfabetización. Bueno, y compartiéndoles una frase más el día de hoy, en esta hora de programación, una frase que dice: una enseñanza de calidad y de relevancia histórica y cultural empieza con la priorización de la lengua materna indígena. De lo contrario, la escuela repite su rol histórico de ente asimilacionista. Esta es una frase de Galdames, Gualqui y Gustafsson en el 2011. Y es así como vamos a entrar a lo que es nuestro segmento Alternativas. Y de una vez les presentaremos una entrevista que fue hecha a Annie y Maribel, quienes nos cuentan su experiencia como docente en el Instituto Adelina Caal. Entonces, escuchemos a continuación.
Busquemos respuestas, hagamos propuestas, contribuyamos a transformar las realidades. Escuchemos a continuación, Construyendo Alternativas. Porque nos interesa escuchar otros puntos de vista, pensamientos, otras formas de ver la vida, la realidad, problemáticas o situaciones. A continuación, tu segmento de entrevista.
Aquí en su segmento de entrevista, en su programa Un Nuevo Sol Rebelde, tenemos dos invitadas muy especiales, quienes son Anne y Maribel de la organización Adelina Caal, que ellas nos van a hablar acerca de este tema que estamos tratando en el programa el día de hoy, sobre educación incluyente y sin discriminación. Sabemos que la educación popular es una alternativa a esta educación que tiene el país, que es una educación que no es tan incluyente. Entonces ellas están trabajando temas muy importantes que nos van a comentar en estos momentos. Bienvenida, Maribel, a este programa. Si nos puedes comentar sobre la organización en la que ustedes pertenecen.
Sí, muchas gracias. Bueno, nosotras somos docentes en la Asociación de Mujeres Adelina Calmaquín, que se encuentra en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Y sí, Adelina es una de las asociaciones, o mejor dicho, es una asociación la única en Fray Bartolomé que trabaja más que todo con el tema de la agroecología. Contamos con un instituto básico, pues tenemos ahí los servicios de internado y tenemos ahí jovencitos y jovencitas. Es un instituto mixto. También trabajamos con algunas becas para los jóvenes que vienen de las distintas comunidades del municipio, y con ellos trabajamos en el nivel básico, incluyéndoles al pensum de estudio, lo que es el curso de agricultura.
Muy bien, y en cuanto a las acciones que están realizando, ¿qué acciones son las que tienen ahorita en proceso?
Muy hola a ustedes. Sí, yo soy maestra de agricultura y más que todo que estamos un poco diferentes en el foco de agroecología. Tenemos el curso de agricultura que los tres grados reciben en tercero básico casi diario. Y estamos dando un enfoque que es un poco diferente porque queremos que es importante para la gente que saben cómo sembrar y regresar un poco a las raíces que perdieron. Y entonces estamos enseñando prácticas que son más enfocadas en métodos orgánicos. Tenemos ahorita 5 proyectos que aparte de la enseñanza pueden participar los alumnos. Tenemos abejas nativos donde hay un grupo que está rescatando. Entonces si gente tiene abejas en sus casas que quieren rescatar y poner así para sacar en cajas, gracias, para sacar la miel. Nosotros venimos para que los alumnos tienen esta práctica y pueden regresar con este conocimiento a sus aldeas. Tenemos una huerta donde están practicando de crecer hortalizas, tenemos frutales donde se están trabajando en injertar y tenemos conejos y gallinas. Aparte de eso, estamos enfocando en hacer reciclaje, estamos enseñando diferentes métodos para que la educación sería un poco diferente que el pensum de las escuelas normal no lleva.
Muchas gracias, Anne. Les queremos contar que Anne es una participante que viene de Alemania, quien está aportando sus conocimientos y su sabiduría aquí en la escuela Adelina Kalmakin. Y ahora, Maribel, tal vez si nos podrías comentar cómo responde la población a estas acciones que ustedes están realizando.
Bien, como ya decíamos, acá con la compañera, pues Adelina tiene algo diferente a los demás institutos, ¿verdad? Y es precisamente que nosotros capacitamos a nuestros alumnos en lo que es la agroecología, cosa que no se ve en cualquier otro instituto, ¿verdad? Y pues hemos visto que a las personas de las comunidades ahí aledañas al municipio, pues les agrada el trabajo que nosotros hacemos. Pues Adelina hace un trabajo que no se ha visto en ninguna otra organización ni gubernamental. Entonces ellos, al ver que sus hijos aprenden cosas nuevas y poniendo en primer lugar el cuidado al medio ambiente, entonces ellos tratan de involucrarse. Y quiero citar un ejemplo. Con ellos trabajamos lo que es la elaboración de pan de harina de yuca. Entonces al ver los padres de familia que sus hijos aprendían cosas como estas, ellos también se han involucrado y han decidido pues participar. Y que para poder llevar eso a cabo, nosotros trabajamos con un proyecto que es de diversificación agrícola. Ahora tenemos más de 640 familias trabajando con este proyecto en 25 comunidades. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer enseñándoles a trabajar a estos jóvenes de esta manera es que no se olviden que por medio de esto viene lo que es el desarrollo comunitario, ¿verdad? Y así ellos puedan sobresalir y apoyar en lo que es la economía familiar comunitaria.
Interesante estas acciones que ustedes realizan y cómo responde también las comunidades, ¿verdad? Sabemos que el ingreso económico es muy importante en las familias y, como decía ya la compañera, en el desarrollo comunitario les aporta en gran manera. Para terminar este espacio de entrevista, no sé si tienen algún mensaje que quieran compartir con la población Radio Escucha.
Bueno, gracias. Para mí, que yo he visto aquí, para mí es muy importante que las personas regresen a sembrar. Hay tantas semillas naturales aquí. En cambio de ir a la despensa y comprar sus verduras y frutas allá, váyanse a los mercados, llévanse las semillas y siembran. Para el futuro, porque después sus niños o ya en 3 años más o menos van a dar. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para regresar al estado como estaba antes, mucho más en Petén, que es un lugar que antes había muy fértil y con muchos árboles, y ahorita como es una gran deforestación aquí, vemos que el clima está cambiando. Entonces mi mensaje a todos sería: siembran árboles, empiezan a ser más conscientes, y educación empieza en la casa, no en la escuela. Entonces para mí es importante que los papás enseñen esos valores que a ellos los enseñaron los papás a sus hijos.
Sí, el mensaje que quiero dar en este momento es más que todo invitar a la población a que todos pues tomemos en cuenta y practiquemos lo que es la agroecología. Y cuando digo agroecología, por supuesto, encerramos lo que es conservación de suelos, conservación de agua, cero químicos y producir alimentos orgánicamente, ¿verdad? Y aprovechar lo que la naturaleza nos da siempre y cuando tratando de no dañarla. Si ustedes necesitan saber algo más sobre el Instituto de Adelina Calmaquín, pues nos pueden buscar en nuestra cuenta de Facebook como Llevasedeco Adelina Calmaquín y ahí poder ver el trabajo que nosotros llevamos haciendo.
Interesante lo que nos compartían estas compañeras de este instituto, Adelina. Bueno, y es así como hemos culminado un programa más de Un Nuevo Sol Rebelde. Recuerden que esta vez fue por una educación incluyente y sin discriminación.